La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Finlandia y Suecia presentan oficialmente su petición de adhesión a la OTAN mientras persisten los ataques rusos a Ucrania. El presidente Joe Biden y otros líderes condenan los crímenes de odio racial y vuelve la discusión sobre la tenencia de armas de alto poder. Y surgen diversas reacciones luego del anuncio oficial del gobierno de Estados Unidos de relajar ciertas sanciones a Venezuela. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En Estados Unidos se elevan las voces de condena contra los crímenes raciales y el presidente Joe Biden se une a la comunidad de Buffalo para pedir leyes más duras para la tenencia de armas. Los detalles con Yoconda Tapia.
Los habitantes de la zona este de Buffalo, en el estado de Nueva York, se recuperan de la traumática experiencia que deja un tiroteo y, a la par de llorar y buscar consuelo por las víctimas de este acto de violencia, lamentan que el supermercado Tops Friendly, que era más que un lugar para comprar comestibles, esté cerrado. Además de ser un sitio para realizar sus compras, ese era un sitio de encuentro con amigos del barrio y también es el único supermercado en varios kilómetros. Ahora, las autoridades buscan la forma de reabrir el lugar con medidas de seguridad que den confianza a los ciudadanos para volver a este centro de compras. Y como todos los sitios donde sucedieron tiroteos, les cuesta mucho retomar la normalidad. Ayer, la ciudad recibió la visita del presidente Joe Biden, su esposa Jill y otros funcionarios federales y estatales. Y el mandatario responsabilizó a los medios de comunicación, a los políticos y al Internet por difundir la peligrosa ideología supremacista blanca que el pistolero parecía haber seguido.
Lo que sucedió aquí es simple y directo. Terrorismo, terrorismo, terrorismo doméstico, violencia infligida al servicio del odio, el odio que a través de los medios de comunicación y la política, el Internet que ha radicalizado a individuos enojados, alineados, perdidos y aislados en creer falsamente que serán reemplazados por el otro, por personas que no se parecen a ellos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de la vacuna de refuerzo PFE.N de Pfizer y de la vacuna BNTX.O COVID-19 de BioNTech para niños de 5 a 11 años, extendiendo la elegibilidad de una tercera inmunización a todos los residentes del país mayores de 5 años. Solo resta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, aprueben las vacunas antes de que puedan administrarse. El gobierno estadounidense ha estado presionando para que los ciudadanos elegibles reciban refuerzos, ya que datos recogidos muestran que la inmunidad de la vacuna disminuye con el tiempo. Las autoridades también autorizaron un segundo refuerzo para personas de 50 años o más. Aproximadamente 102 millones 300 personas han recibido una primera dosis de refuerzo. Robert Califf, comisionado de la FDA, dijo en un comunicado que la nueva autorización está destinada a brindar protección continua contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Aún así, no está claro cuántos padres optarán a que sus hijos comprendidos entre esas edades reciban una tercera dosis. Poco menos del 29% de los niños de 5 a 11 años están completamente vacunados, según datos de los CDC. Eso representa la cobertura de vacunación más baja de todos los grupos. Los niños menores de 5 años aún no son elegibles para recibir una vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos y los CDC programaron para el jueves una reunión de asesores externos para analizar los refuerzos de vacunas.
En otra información, las reacciones del exilio cubano en Miami al parcial relajamiento de algunas medidas del gobierno del presidente Joe Biden hacia Cuba fueron a favor y en contra. Anthony Belshi recogió algunas de ellas.
La diáspora cubana en el sur de la Florida está dividida después de que el gobierno de Estados Unidos eliminara algunas restricciones hacia Cuba y restablecerá algunas medidas como el programa de permiso de reunificación familiar cubana.
Una promesa que hizo el presidente Biden a la comunidad cubana americana que iba a ayudar ellos a ayudar a sus familias en poder mandar remesas, en poder empezar la reunificación de las familias cubanas.
Algunos creen que esta decisión tenía que llegar por una consideración humanitaria hacia los que viven en la isla caribeña. Aseguran que esas medidas no suponen ningún acercamiento hacia el gobierno de La Habana.
El sistema ahora le hace muy difícil a las generaciones del sur de la Florida poder ir, ver a sus abuelos, a sus bisabuelos.
Sin embargo, otra parte del exilio cubano considera que el anuncio de la Casa Blanca es una confirmación más del acercamiento de Estados Unidos con la administración de Díaz-Canel. Consideran que es una traición a los que salieron a las calles de Cuba en las históricas protestas de julio.
Es el entreguismo del presidente Biden a una tiranía de 63 años que no hizo nada por el 11 de julio.
E insisten en que estas políticas de Estados Unidos solo beneficiarán económicamente al gobierno cubano.
Este tipo de política lo que beneficia al régimen de La Habana y le da a la economía el que necesita.
A pesar de la flexibilización de estas políticas hacia Cuba, la mayoría del exilio cubano considera que eso no dará vía libre para que una delegación del país caribeño pueda estar en la próxima cumbre de las Américas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En otra información, las solicitudes formales de Finlandia y Suecia para adherirse a la OTAN convierten este día en una jornada histórica que podría cambiar la organización geopolítica global y generar nuevos lazos, reforzando la alianza militar. Los embajadores de ambos países nórdicos ante la Alianza Atlántica entregaron las peticiones al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, poniendo fin a la posición de neutralidad militar que durante décadas ha caracterizado la política exterior de ambas naciones.
Every nation has the right to choose its own path.
Toda nación tiene derecho a elegir su propio camino. Ambos han hecho una elección tras rigurosos procesos democráticos y doy una calurosa bienvenida a las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Ustedes son nuestros socios más cercanos y su pertenencia a la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida.
Ahora empieza un largo proceso de ratificación en el que los parlamentos de los 30 Estados miembros deberán considerar la admisión de los países y pese a que podría haber resistencia por parte de algunos integrantes, Stoltenberg remarcó que deben tenerse en cuenta los intereses de seguridad de todos los aliados, asegurando que desde la OTAN trabajan para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir a lo largo del camino. Y en medio de este escenario de cambios y nuevos retos, el presidente Joe Biden recibirá el jueves en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y al presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, un encuentro en el que los líderes abordarán las aplicaciones a la OTAN y la seguridad europea. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Dicen que ya está... cerrar la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera. Y no era cierto.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños.
El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga.
Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 18 al 20 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Hoy iniciamos la segunda parte del especial de La Voz de América de Frontera a Frontera, ahora centrados en el dilema de los migrantes, y es que están en un momento de dudas y desilusión por el bloqueo temporal del levantamiento de la medida sanitaria conocida como Título 42. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, nos comparte los testimonios en esta primera entrega.
Quiero tener ropa, mi propia mochila. Quiero tener algo para comer y...
cruzar a Estados Unidos.
La señora se fue de aquí y la volvieron a regresar.
Explicó la pequeña de 6 años, Valeria Olivia Martínez, quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como Título 42. Pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y 4 hermanas.
Nos cayó una inundación 2 veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos.
El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México. Según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014.
Llegaron allí a matarme ahí al hotel donde estaba ahí en Guatemala.
Hay una necesidad muy fuerte cuando salen. Cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, ¿no? No tienen otra opción más que venirse.
José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del Título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas. Con o sin Título 42, el equipo de la patrulla fronteriza que trabaja en el sector de San Diego seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a La Voz de América a su subdirectora Patricia McGurr-Daniel.
El hecho es que las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el título 8 y el título 19 son nuestros principales títulos.
Aún así, la entrada de unos 20.000 ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado cuestionamientos.
El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual al sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente.
Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.
Y mañana les ofreceremos la segunda entrega de este especial de Frontera a Frontera, el dilema de los migrantes. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. Una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos visita México y hoy se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la asistencia del país a la Cumbre de las Américas. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó una eventual ruptura con Estados Unidos, aun cuando el gobierno de Joe Biden decida no invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, California, a principios de junio. Horas antes de reunirse con una delegación de funcionarios del gobierno estadounidense encabezados por Christopher Dodd, asesor especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas. El ejecutivo mexicano señaló que hay una buena relación en temas como comercio, economía, migración y seguridad y un trabajo coordinado.
No se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera.
El presidente López Obrador consideró que es limitada la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar las restricciones hacia Cuba impuestas por Donald Trump y permitir así el restablecimiento de los vuelos comerciales a todas las provincias de la isla, así como aumentar el monto de las remesas, entre otras acciones.
Celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, es una política genocida.
El embajador estadounidense Ken Salazar señaló en la víspera que se requiere el liderazgo de México en la Cumbre de las Américas y para Estados Unidos es muy importante que México y su presidente participen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos con noticias de Latinoamérica. Analistas coinciden que la decisión de la Casa Blanca de aliviar algunas sanciones impuestas a Venezuela podría facilitar el retorno de las negociaciones entre el gobierno y la oposición política. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
El consultor político venezolano Giulio Cellini afirma que la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela son el resultado de la reunión que tuvo lugar en Caracas hace 2 meses entre funcionarios de los gobiernos de Joe Biden y de Nicolás Maduro.
Creo que estas medidas anunciadas por la administración de Biden buscan generar confianza al Estado venezolano de manera tal de que pueda adoptar las medidas necesarias pues para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana.
La Casa Blanca autorizó a la compañía petrolera Chevron a negociar directamente con el gabinete de Maduro sobre el futuro de sus operaciones en el país sudamericano, pero mantiene la prohibición de explotar o vender el hidrocarburo venezolano, una medida que, a juicio del economista y presidente de la firma consultora de opinión Data Analysis, Luis Vicente León, no guarda relación con un intento de multiplicar la producción de crudo de Venezuela.
Una primera señal para llamar a que Maduro se siente en México, donde se puedan negociar las ampliaciones de esas licencias y que eso sea como un atractivo para la negociación política. Porque yo dudo que de lo contrario eso funcione para algo.
Ante el anuncio, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta en Twitter que espera que con esta decisión se inicie el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones. Por su parte, en un comunicado, la oposición política negó haber solicitado a Estados Unidos retirar las sanciones contra individuos vinculados con el gobierno de Maduro, tal y como publicaron agencias de noticias internacionales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Guatemala vive días de gran controversia por la reelección de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público. El informe con Eugenia Sagastume.
Surgen reacciones en Guatemala tras la ratificación de María Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público por un periodo más, como lo anunció el presidente de la República, Alejandro Yamatei.
He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Argueta para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos 4 años.
El mandatario aseguró que el proceso se dio conforme a la ley pese a los múltiples señalamientos contra la fiscal, que incluso fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la lista de actores antidemocráticos y de corrupción en 2021. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, a través de su cuenta de Twitter, manifestó su desacuerdo y aseguró que los actos corruptos de la fiscal general Porras socavan la democracia en Guatemala. Otras voces, como la del analista Francisco Quesada del Centro de Estudios Económicos 100, defienden que el proceso realizado por la Comisión de Postulación se desarrolló de forma transparente y de acuerdo con la ley. No obstante, espera que Porras dirija al Ministerio Público de forma adecuada.
No queda más que esperar de que esta designación termine todo compromiso y realmente el Ministerio Público cumpla con su cometido de ser una institución autónoma.
Consuelo Porras fue electa como fiscal en 2018 por el entonces mandatario Jimmy Morales y ahora estará al frente del ente investigador hasta 2026. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Nicaragua, las remesas familiares incrementaron en más del 20% durante el primer trimestre del 2022. Daliana Ocaña informa.
El Banco Central de Nicaragua informó que los nicaragüenses recibieron $632,600,000 por concepto de remesas familiares en el primer trimestre de este año, un 26.4% más que en el mismo periodo de 2021. El Banco Emisor del Estado dijo en un informe mensual que en el acumulado a marzo de 2022, los nicaragüenses recibieron $132,200,000 más que lo captado en los tres primeros meses de 2021, cuando la cifra fue de $500,400,000 en remesas. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que las remesas familiares siguen siendo uno de los pilares elementales que sostienen la economía nacional.
Las remesas familiares actualmente están sosteniendo la economía nacional en un 16%. Cuidado, y 17%.
El Banco Central detalló que los principales países de origen de las remesas recibidas en el primer trimestre de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 70% del total, seguido de España y Costa Rica alcanzando 11%, Panamá con un poco más del 2% y Canadá con algo más del 1%. Para el economista Marco Aurelio Peña, estas estadísticas son ambiguas, pues si bien el flujo de remesas ingresado a la economía mantiene un dinamismo elevado, refleja la mayor migración de nacionales.
Positivo porque las familias se ayudan entre ellas mismas y por otro lado es negativo porque revela la insuficiencia del mercado laboral nicaragüense de retener a la fuerza de trabajo.
Las remesas representan un 17% del Producto Interno Bruto del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Jimmy Butler sumó 41 puntos, incluidos 27 en la segunda mitad, y el Heat de Miami dio la vuelta con un gran tercer periodo en camino a vencer el martes por 118-107 a unos diezmados Celtics de Boston en el primer partido de la final de la conferencia este. Jimmy Butler es un competidor de élite, valoró Spoelstra, el director técnico. Hay muchos chicos en esta liga que juegan al básquetbol. Él compite para ganar. Es algo totalmente distinto y él lo hace mejor que nadie en esta liga. Tyler Herro anotó 18 unidades y Gabe Vincent agregó 17 para el Heat, que superó por 39-14 a Boston en el tercer periodo. Butler sumó 17 tantos en el tercer cuarto, superando por sí solo a los Celtics en esos 12 minutos. Boston atinó 2 de 15 disparos en ese tercer cuarto. En el ambiente del fútbol de Estados Unidos, el mediocampista del Chicago Fire, Sheldon Shaqiri, se ha convertido en el jugador mejor pagado, mejor remunerado de la Major League Soccer y superó tanto al delantero de Los Ángeles Fútbol Club, Carlos Vela, como al récord de Zlatan Ibrahimovic. El jugador suizo de 30 años que se unió a Chicago esta temporada, proveniente del Lyon, tiene un salario base de $7,350,000 y una compensación total de $8,153,000, de acuerdo con cifras que dio a conocer a la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer. Se espera que supere al extremo italiano Lorenzo Insigne, quien llegó a Toronto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, le saluda a Tony Cano con las noticias del mundo del entretenimiento. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene el día libre. Se dice que los fans le dan a los artistas una descarga eléctrica en los conciertos en vivo. Coldplay quiere aprovechar eso literalmente. La popular agrupación agregó pistas de baile cinéticas y bicicletas estacionarias que almacenan energía a su última gira musical, alentando a sus seguidores a ayudar a potenciar el espectáculo mientras bailan o pedalean. Es parte de un esfuerzo mayor para hacer que la gira sea más respetuosa en el medio ambiente. La banda, cuyas canciones incluyen Higher Power, se comprometió a ser lo más sostenible y baja en carbono posible con la esperanza de reducir sus emisiones de CO2 en un 50%. El director general de Tesla, Elon Musk, dijo el martes que no puede seguir adelante con su adquisición de Twitter a menos que la empresa demuestre de forma pública que menos del 5% de las cuentas de plataforma son falsas o spam. Musk hizo ese comentario en una respuesta a otro usuario de Twitter el martes por la mañana. El ejecutivo pasó la mayor parte del día anterior en una discusión con el director general de Twitter, Parag Agrawal, quien publicó una serie de tweets explicando los esfuerzos de su compañía para combatir los bots y cómo ha estimado de forma consistente que menos del 5% de las cuentas de Twitter son falsas. Isabel II de Inglaterra visitó por sorpresa el martes una estación de metro en el centro de Londres con motivo de la inauguración de una nueva línea de metro bautizada en su honor. La reina, que a sus 96 años ha reducido su agenda pública al máximo, visitó la estación de Paddington para ver la línea Isabel, que cruzará la ciudad de este a oeste y abrirá al público el 24 de mayo. El Palacio de Buckingham, que calificó el evento de feliz acontecimiento, apuntó que los organizadores estaban informados de la posibilidad de que pudiese asistir. Miembros de la banda de rock californiana Eagles of Death brindaron un emotivo testimonio el martes sobre la noche en que extremistas del grupo Estado Islámico irrumpieron en su concierto en el Teatro Bataclan en París y mataron a decenas de personas en el peor ataque en Francia en generaciones. El cantante Jesse Hughes y el guitarrista Eden Galindo, ambas partes civiles en el caso escuchado por un tribunal de París, se encuentran entre los sobrevivientes y testigos de los ataques del 13 de noviembre de 2015. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les habló Tony Cano.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.